Continuamos aquí en Trabajo de Hormiga, son las 10 de la mañana, 39 minutos. Ayer no tuvimos la suerte telefónica, la condición técnica para poder continuar la charla que habíamos iniciado brevemente con Jorge Garzón. Él es un vecino de allí, de la zona de Abrapampa, en la provincia de Jujuy. Hoy, bueno, si la telecomunicación nos acompaña, vamos a poder conversar con él un ratito. Jorge, ¿cómo te va? Aquí te saluda Nano Peralta desde Radio Nacional Esquel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los escucho muy bien acá.
Bueno, nos alegramos que así sea. Hay un poquito de demora en la llegada de la pregunta y la respuesta, así que le pedimos a nuestros oyentes que tengan la paciencia del caso. Pero bueno, contanos cuál es la situación hoy en Jujuy, Jorge, porque sabemos, recién nos hacen llegar también información de que detuvieron a un dirigente del SEOM, que entiendo que es el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Perico, que está en otra región, digamos, más alejada de donde vos estás. Bueno, contanos cuál es la situación hoy.
Sí, bueno, acá la situación es que continúan los cortes en toda la provincia, y aproximadamente 22 cortes en toda la provincia. Acá en La Puna, sobre todo donde están la mayor concentración de las comunidades originarias, se mantiene la lucha con cortes de ruta, y también, bueno, puesto que hay que mantener presencia en la ruta para poder sostener esta lucha, nos vamos rotando las diferentes comunidades en diferentes tiempos para mantener permanencia en la ruta, ¿no? Y bueno, yo estuve recorriendo diferentes localidades de acá de La Puna. Y bueno, lo que hay, lo que se percibe es una sensación de bronca, también a la vez muchísima tristeza por toda la represión que ha tenido este gobierno con las comunidades originarias, preocupación por la pérdida de los terrenos fiscales, que son en la gran mayoría de las tierras comunitarias, y bueno, y también un gran espíritu de colaboración y unificación entre todas las comunidades para mantener en pie esta lucha, ¿no? Que nosotros vemos que esta nueva reforma constitucional ha tenido muchos embates de diferentes puntos con los atropellos a los derechos comunitarios. Uno de ellas es desde el aspecto ambiental, donde dice que el Estado es deber del Estado la mitigación y la adaptación en lo que refiere a los efectos nocivos del cambio climático, y que va a promover economías de bajas en carbono, y eso da pie a la entrada de la industria de litio. También en el aspecto de tierras fiscales, donde antes nosotros tenemos la vieja constitución, la priorización de la posesión de los terrenos, lo teníamos la prioridad nosotros simplemente por constitución, porque establecía quienes tenían la prioridad de posesión eran aquellas personas que tenían arraigo y trabajo en la tierra, que son justamente las comunidades. En la nueva constitución establece que simplemente va a regir la ley, la administración, disposición de todas las tierras fiscales de acuerdo al interés económico de lo que infiere dentro de la provincia, y eso deja literalmente fuera a todas las comunidades de su territorio, puesto que ya no es la comunidad originaria quienes tienen prioridad de posesión de terreno, simplemente que quedan en manos del gobierno, y el gobierno es el quien va a administrar y disponer las tierras fiscales según su criterio.
Jorge,
también define a la tierra como un... Sí.
No, por favor, continúa.
No decía que también define a la tierra como bien de producción y trabajo, muy diferente de la concepción de nosotros como originarios, puesto que nosotros nos consentimos parte integral de la tierra. Por eso la ritualizamos, la cuidamos, y es totalmente diferente a cómo lo está planteando el gobierno. Y eso implica además que más allá de que se van a producir desalojos, esto, y es de lo que tampoco no se habla, para las comunidades originarias significa una extirpación, sacar de las tierras, porque no va a haber una adaptación a futuro en los grandes centros urbanos de parte de las comunidades originarias, por el tipo de cultura, por el modo de vida que se lleva en las tierras. Muy difícilmente se puede hablar de una adaptación, que no habla en la constitución tampoco de toda la gente que estén en las tierras originarias, que lógicamente el único final que le quedaría después de un desalojo es los grandes centros urbanos, donde difícilmente se puede hablar de una adaptación.
Jorge, en relación a cómo se dio, cómo se llegó al texto de la Constitución, quería preguntarte, bueno, eso, ¿no? Habían planteos sobre la rapidez con la que se aprobó, la falta de consulta no solo a los pueblos, sino también el acceso al texto, que finalmente se vio recién publicado en el boletín. oficial el viernes pasado. Bueno, en relación a esto, ¿cómo se dio de espaldas a la comunidad? ¿Cómo se dio esta discusión para este texto?
Sí, nunca se hizo la consulta. El gobierno nacional, acá en la provincia de Jujuy hay más de 400 comunidades, de los cuales el gobierno salió a decir que consultó alrededor de 100 y algo de cantidad de comunidades. No llegaban en la mitad de la cantidad de comunidades con las cuales debería tener la consulta libre, previa e informada, que lo obliga el acuerdo internacional de la 169 de la OIT, que establece claramente en sus artículos que cada vez que tiene que hacer una modificación, en lo cual una modificación legislativa y que involucre directamente a los pueblos originarios, tiene que hacer ese tipo de consulta. Bueno, nunca hicieron ese tipo de consulta. Actualmente el gobierno se está moviendo a través de sus diferentes secretarías para reunirse con las comunidades. Mandan mensaje mediante WhatsApp diciendo que necesitan reunirse y ya sabemos lo que viene. Vienen a buscar la firma y la foto para decir que las comunidades estuvieron de acuerdo con esta reforma. Aún ya después de aprobada, ¿no? Quieren insistir todavía con ese engaño. Pero bueno, acá las comunidades están bien conscientes de que eso está buscando el gobierno justamente para poder tener un aval, si se quiere, de las comunidades, un falso aval. Pero la consulta jamás la hicieron, nunca hicieron la consulta a las diferentes comunidades, y muchas de las comunidades hicieron su presentación antes de que se hiciera la aprobación de la reforma. Se informó que no fueron consultadas las comunidades originarias, y aún después, llevando adelante la reforma constitucional, también se ha vuelto a informar mediante mesa de entrada, las diferentes constituyentes que no han sido consultadas las comunidades originarias y por lo tanto esa reforma estaba siendo implicaba una reforma ilegal.
Jorge, también.
Eso es en la parte de la consulta.
Sí, bueno, otra cuestión que te quería preguntar es en relación también al derecho a la protesta.
Bueno, en cuestión del derecho a la protesta, lo que está en número de las partes de la lo que está llevando adelante la reforma, establece que, en cierta forma, tu protesta tiene que ser de la manera tal que no molesta a nadie, o sea, que seas invisible. Uh-huh. Prohíbe el corte de calle, también prohíbe y establece marcos regulatorios para quienes también fomenten y a los cuales el gobierno considere que esté alterando la paz social. De manera que cualquier persona que pueda manifestarse y generar un grupo de protesta, a esa persona también va a ser, en cierta manera, perseguida, porque también hay un código contravencional y todo establecido contra ellos.
Jorge, ubícanos, ¿dónde estás en este momento vos, en Abrapampa?
No estoy en Abrapampa, yo estoy actualmente en Loma Blanca, estoy a más de 100 kilómetros de la localidad de Abrapampa. Estoy cerca del volcán de Cerro Granada, a minutos de una mina acá cercana, de una mina Chinchillas.
Bien, la pregunta tiene que ver con cómo es, porque digo, para que entender, ¿no? La geografía de la Puna es una geografía difícil, las vías de conexión entre una localidad y la otra son rutas que en general se utilizan también para el tránsito internacional. Digo, los cortes que están realizando en los distintos lugares, no solo en la Puna, sino en toda la provincia, digo, ¿cómo afectan o cómo plantean ustedes la afectación al tránsito vehicular? Digo, para entender cuál es la situación, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que no toma dimensión de el nivel que tiene esta protesta en la provincia de Jujuy.
Sí, bueno, los cortes se están estableciendo, por ejemplo, en Humahuac, muy estratégico ese corte, puesto que también está cortando el suministro a las diferentes mineras que están explotando, por ejemplo, la minera Eisar, que están en la explotación de litio. Y también acá está afectando a las minas de Mina Chinchilla, por ejemplo, puesto que han dado 48 horas, por ejemplo, a sus trabajadores de descanso por el hecho de que no están teniendo ingresos de suministros. Y también lo que es la ruta de Purmamar, que es una ruta internacional que da paso, bueno, todo lo que es la importación que viene desde Chile, que van a diferentes países como Brasil, Paraguay, todo eso, bueno, pasan por esa ruta, el tráfico de todas las importaciones que llegan a través del puerto de Chile. Y también está afectando a lo que es los grandes centros urbanos de acá de la localidad de La Puna, concretamente, por ejemplo, en La Quiaca ya hay falta de abastecimiento de combustible, de mercadería, las instituciones no están funcionando normalmente, puesto que también en los cortes no se está permitiendo llegar a los docentes que han acordado con el gobierno, porque hay dos gremios diferentes, los gremios de los docentes que agrupan a los educadores de la educación primaria y los docentes que agrupan a los docentes, bueno, de la educación secundaria. Uh-huh. Los de la educación secundaria, no recuerdo bien el gremio, acordaron con el gobierno una paritaria y por la cual volvieron a su trabajo, pero esto en desacuerdo, ¿no? Porque la lucha fue en conjunto, junto con las comunidades originarias y todos los demás gremios, y fue el único gremio que cerró, pero no se los deja pasar a los docentes a trabajar. Y también está habiendo tomas de escuelas de los mismos alumnos y de los mismos padres en rechazo a esta reforma constitucional.
Bien, o sea que el ambiente lejos está de haberse calmado en la provincia de Jujuy. Digo, porque acá en el resto del país pareciera como que, bueno, a partir de la designación de Gerardo Morales como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, es como que ya parecía como que ya se desactivó el conflicto en Jujuy. Bueno, ayer veíamos imágenes de Perico, hoy a la mañana otra vez imágenes de la detención de un dirigente allí. Hemos visto la represión que se dio en Purmamar, que hemos visto, bueno, distintos momentos. ¿La policía cómo está actuando? Porque en el caso de Perico hemos visto que bloquearon la posibilidad del corte de la ruta, creo que es la ruta 34, si mal no recuerdo, los policías haciendo un flanco a cada lado de la ruta. Bueno, eso, ¿cómo está actuando la infantería? ¿Cómo está actuando la montada allí en la zona de ustedes?
Sí, lejos de lo que se muestra afuera el gobierno provincial de un clima de paz, no, está muy lejos de la realidad, porque como lo que acabo de comentar, el conflicto no ha terminado, la lucha sigue en pie y aún todavía, te diría que tras declaración del gobierno, aún todavía provoca más el enojo de la gente. Y aún con esto, bueno, aún esto también, por eso prevalecen y el sentido acá es la fuerza de la lucha, porque lo que queremos y toda la población, porque esta reforma fue en contra del pueblo en general. Y en cuanto a lo que es la policía, aún no ha habido represiones, por lo menos acá en lo que es la Puna, solamente hemos visto lo que se publicó ahí, en lo que salió de Perico, desalojos, pero creo que tiene que ver con esto a raíz de una falta de abastecimiento, ¿no? Por la cantidad de cortes de ruta que está habiendo en toda la provincia, no hay policía que pueda cubrir, o en caso de reprimir, en todo caso, si reprimen a una comunidad, claramente eso va a provocar todavía aún más enojo en todas las otras diferentes comunidades que van a endurecer aún más las medidas. Entonces creo que el gobierno en esta situación es una especie de, no sé si acorralado, o por lo menos se ha visto en una impotencia, puesto que no tiene, me imagino yo, creo, intuyo, por eso no lo está haciendo en estos momentos, la represión que ahora actualmente esta constitución lo está avalando, ¿no? Y también creo que también tiene mucho que ver con que Jujuy está en la mirada actual de todos los organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Ya tuvo denuncia de parte de Nación, vinieron acá organismos internacionales como el CERPAS, que es el organismo de Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, estuvo tomando diferentes, no es denuncia, sino testimonios de la represión, y bueno, también dijeron que iban a llevar eso a exponer ante la ONU, en las oficinas de derechos humanos. Y bueno, yo creo que eso también tiene que ver mucho la presión que está ejerciendo también sobre el gobierno de Gerardo Morales, e intuyo que debe ser también por esta forma, es por la razón por la cual no está reprimiendo actualmente.
Jorge,
lo cual, bueno, va en contra de lo que él mismo lleva adelante, ¿no? O sea, sí.
Mi pregunta tiene que ver también con, yo no sé si conoces el proceso que sucedió y que sucede todavía en la provincia del Chubut, se me vienen recuerdos y similitudes en relación a la minería, al trato a los pueblos indígenas, al trato a los docentes, a los salarios de los trabajadores públicos, a la represión también. Ahora se está llevando a cabo un proceso judicial disturbios que hubo en legislatura, donde también hubo denuncias en relación a infiltrados de otras fuerzas de seguridad, como también pasó en Jujuy. Sin ir más lejos, hace no mucho, una investigadora que se llama Melissa Argento analizó esta situación en términos mundiales también, ¿no?, geopolíticos, y decía que lo que se estaba buscando hacer era generar una transición energética en los países del primer mundo que fuese pagada, digamos, las consecuencias negativas las pague obviamente los países como el nuestro, haciendo un traspaso de ser un granero a una cantera, ¿no?, del primer mundo. Yo no sé si conoces un poco el proceso de acá, pero me gustaría tener una reflexión tuya en relación a eso.
Sí, bueno, a ver, lo que es, a fin de cuentas, con para mí el velo, ¿no?, de aportar a esto, al cambio climático, mediante la bajando la emisión de carbono y transformando un uso de energía limpia, según ellos. Pero bueno, a ver, lo que actualmente se considera el uso del litio, no van a parar a los que más en cantidad se consume la emisión de carbono, o lo que es el consumo de petróleo, puesto que lo que se produce acá van a ser destinadas a baterías de vehículos de alta gama, productos de alta gama, y esos productos tienen como consumo o único fin la gente de alto poder adquisitivo. Y lejos está realmente del argumento de decir vamos a contribuir a un planeta donde tengamos una baja realmente de emisión de carbono, puesto que lo que puede aportar un vehículo, no sé, Tesla, contra cuántos otros vehículos que se ocupen o cuánta cantidad de camiones que se ocupen y que usan combustible, y que yo no creo que es realmente significativo el aporte, pero es un argumento para llevar adelante estas políticas, justamente para concentrar mayor riqueza en productos de alta gama, que son lo único fin, quienes son los que consumen eso, son los ricos, los grupos más concentrados de mayor poder económico.
Jorge, también digamos en relación a esto, la propiedad de las empresas que están explotando el litio en la zona de ustedes, claramente digamos no son empresas nacionales, no tienen una vinculación directa o muy directa con nuestro país en la generación de riqueza. Digo, también están cuestionando eso ustedes, porque digo, bueno, el fondo de inversión BlackRock, por ejemplo, que es uno de los fondos buitre a los cuales tuvimos que pagar la deuda, es parte de una de las empresas más grandes. Digo, ¿cómo analizan esto desde el punto de vista de la soberanía económica allí, los pobladores de la zona, o por lo menos aquellos que están dando la discusión?
Lo que nosotros también queremos hacer ver también hacia afuera es que esta lucha de los pueblos originarios no es solamente una lucha de acá por nuestros derechos, también es una lucha que también va inmiscuida o va en forma implícita el deber de todo argentino, que es proteger nuestros intereses, nuestra economía, nuestras oportunidades. Porque en esta lucha lo que también se está poniendo, se está dejando ver es justamente esto, si la explotación de estos recursos naturales como oportunidad única, ¿no? Por el valor que tiene el litio, dejan un 3% de regalías mineras, y de ese 3% es solamente de boca de mina, a lo cual se lo tiene que sacar, bueno, todo lo otro, lo que lleva el proceso para realmente tener el litio puro, y termina siendo menos del 3%, 1,5, un 1%, o sea, no es nada. Entonces, esta lucha también deja expuesto justamente ese saqueo de los recursos naturales de acá de Jujuy y de la Argentina en sí, puesto que bueno, es donde se concentra la mayor cantidad de litio y donde se produce, donde se puede producir de manera más barata también por la cantidad de agua que se usa y el agua que está a disposición y, claro, y sin ningún tipo de regulación, que ahora lo van a regular, pero a favor de las grandes empresas, porque también está establecido dentro de la Constitución que el agua ahora va a pasar a ser del dominio, va a estar bajo el dominio del Estado, y el Estado le va a concesionar a una entidad también del Estado, que va a ser un organismo autárquico, va a disponer del uso del agua de manera que nadie le cuestione cómo va a ser, y cuyas autoridades va a ser elegidas por el mismo gobierno. No habla de una integración de diferentes sectores, ya sea productivo, aborígenes, también de poblaciones, todo eso, que puedan llegar a un consenso de cuáles van a ser las políticas de esa entidad, sino que va a ser el mismo gobierno que va a decir cómo va a ser el uso del agua.
Se nos entrecorta un poquito, Jorge. A ver si se perdió un poquito tu señal, se nos entrecortó un poquito, no sé si te pones donde estabas antes.
Ahí estamos.
La última de mi parte, consultarte dos en una. Por un lado, digamos, ¿cómo crees que... Hola, a ver si volvemos a reconectar, se nos perdió la conexión. Estábamos conversando con Jorge Garzón, él es integrante de... ahí está, de nuevo, uno de las manifestaciones que hay allí en la Puna Jujeña. Jorge, a ver si me escuchás. No, está reconectando. Y ahora sí, a ver. No nos está escuchando. Hemos perdido la conexión. Bueno, pero creo que ha sido más que claro y nítido el panorama, ¿sí? Uh-huh. Que se está viviendo en la provincia de Jujuy. Queda, digamos, por saber todavía si este pie de lucha que sostienen los pueblos originarios de Jujuy, pero también distintos gremios, sindicatos y demás a lo largo y a lo ancho de esta hermosa y pequeña provincia, si esta, si este pie de lucha se sostiene a lo largo del tiempo. Ya llevan más de 10 días, sí. En realidad más, porque ya había protesta de los trabajadores de la salud, de los trabajadores docentes, hace ya prácticamente un mes atrás. Y ahora se ha recrudecido la protesta tras lo que fue la sanción, ¿sí?, de esta nueva constitución allí en la provincia de Jujuy, que, como bien escuchabas, tiene varios puntos que están siendo cuestionados por los pueblos originarios y también por distintas organizaciones y vecinos, incluso también el reclamo de los organismos de derechos humanos respecto al accionar del gobernador Gerardo Morales, que también es precandidato de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio. Así que, bueno, continúan los focos de protesta. Hace un rato detenían a un dirigente del CEOM, allí en Perico. Perico está ubicado en la zona este, ¿sí?, de la provincia, relativamente cerca de San Salvador de Jujuy, ¿sí? Bueno, es una población de otras características distintas a las que hay en La Puna, pero bueno, allí se estaba dando la protesta también y detienen a uno de los dirigentes de la protesta, que era dirigente del CEOM, del Sindicato de Empleados Municipales.